Opiniones sin receta.
Los representantes populares sean eso y no de bancadas, ¿no?
Conversaciones sin filtro.
Que no le sirve al pueblo.
No, no curamos al país, pero sí hablamos de lo que lo enferma.
Es que estábamos buscando la ruta del dinero.
Esto es El Antídoto, con Juan Becerra, El Fisgón
y Pedro Miguel.
Bienvenidos a una edición más de El Antídoto. Vamos a inocular varios temas importantes, entre ellos, por supuesto, el Fonden y la atención a personas afectadas por desastres naturales. Tania Larios, diputada del PRI en la Ciudad de México. Bienvenida, qué gusto que nos acompañes de nuevo aquí.
Encantada de estar contigo, Juan y Pedro. Encantada también de estar con mi compañero.
Aníbal Cáñez, del Partido Acción Nacional. Muchas gracias por acompañarnos, Aníbal. Bienvenido, primera de muchas, esperemos.
Claro que sí, con todo gusto de estar aquí con ustedes.
Pedro Miguel, ¿cómo estás?
Bien. Bien y de buenas.
Qué bueno, Pedro Miguel. Fue una semana muy complicada. Hemos vivido en México, principalmente en 5 estados de la República, con estas lluvias que afectaron a varias poblaciones. Y sí hay que decirlo, hubo narrativas buitres y también hubo muestras de solidaridad. Ojalá y las segundas prevalecieran ante las primeras. Y dentro de todo esto está el tema, Tania Larios, del Fonden, que ha sido utilizado hasta en tribuna, un fondo que se dio a conocer la semana pasada, que cuando llegó la cuarta transformación al gobierno, pues lo que tenía era deudas, y existe un mecanismo con más de 19,000 millones de pesos para atender desastres naturales. ¿Cuál es el problema con el Fonden dentro de la narrativa? ¿Por qué criticar su extinción cuando existe el recurso y se dispersa donde se atiende de manera rápida y transparente? ¿O no es así, de acuerdo a tu opinión?
Mira, el Fondo de Desastres Naturales, recordemos uno, o sea, vamos a hablar del Fondo de Desastres Naturales, los recursos que existen, que están disminuidos con respecto a lo que heredó López Obrador en el 2018, pero hablemos de la necesidad de ahora, del pasado y del futuro, de que México cuente con recursos y fondos para atender las emergencias de desastres naturales y emergencias climáticas. La posición geográfica de México. La frecuencia y lo que somos nosotros, que realmente estamos siempre implicados y probables a tener tipos de desastres naturales que no sabemos cuándo llegarán, pero son las lluvias fuertes, son los huracanes que nos han impactado históricamente, y también, sin duda, aquí en la Ciudad de México, pues son los terremotos y los sismos que en todo el país también han generado muchísimas situaciones. Digamos que son los principales fenómenos que tenemos en México de desastres naturales y de lo que ello implica en los municipios de todo el país, muchos de ellos rurales, y el tema de que también las carreteras, las vías de comunicación son lo primero que se tienen a cortar. Entonces necesitamos un plan de reacción de emergencia inmediata. También por eso se creó en tiempos del PRI el plan DN3 para poder reaccionar inmediatamente con la fuerza y la mano del ejército, que siempre es una fuerza solidaria. Yo quiero decir que en muchos momentos he sido voluntaria a ayudar en desastres naturales, sobre todo cuando estaba más chava, de 20 años, me iba a apoyar distintas comunidades. En el último terremoto que hubo en el 2017 fue una de esas veces que fui, y jamás se me va a olvidar que había en el cuartel militar un letrero donde pedían a la gente que cuando los miraran no vieran a un hombre distinto a ellos, que vieran a un semejante que estaba por amor y compromiso y voluntad a la patria. Era prácticamente un poema, dispuestos a dar su vida en favor de la nación. Porque hay muchas veces que era como de ellos o nosotros, ¿no? Y nosotros llegábamos como jóvenes, como sociedad civil, para ser un intermediario con las personas damnificadas y dar cumplimiento del tipo de ayuda que necesitaba, ¿no? Y que podíamos hacer. La verdad, fueron momentos interesantes que me dieron la apertura para poder ver lo que se necesita y poder
planear. Siempre se va a necesitar, Tania, perdón, pero 19,000 millones de pesos, 19,300 para ser exacto, los cuales 3,000 ya se utilizaron en los estados de Guerrero y de Oaxaca. O sea, si hay recursos.
Déjame decirte, hablando nada más de recursos, estás hablando que hay 19,000, ese fue lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó en su proyecto de presupuesto. pero hubo recortes y los últimos recortes ya disminuyeron esos recursos a 2,000 millones menos, pues por la aproximación y el crecimiento y lo que han recaudado.
Pero entonces, la partida tiene ese dinero.
La partida se redujo, punto 19, ahora está en 17. Y,
sí, porque se utilizaron 3.
No por eso, sino las adecuaciones, te doy el dato, o sea, no, eso se recortó por eso. Pero si ponemos lo que pasó con Otis en Guerrero, ¿sabes cuántos recursos han destinado para ayudar a eso? Más de 40,000 millones. Imagínate la dimensión de la tragedia.
Bueno, pero
la dimensión de los recursos.
A ver, es que mira, una emergencia es algo que no puedes planificar, que no caben los presupuestos.
Por supuesto, no estamos diciendo esto. Lo que sí estamos diciendo es que pongamos en dimensión cuánto fueron los recursos que se utilizaron en Otis para poder proyectar cuáles van a ser los recursos que se van a necesitar en esta nueva situación, en esta nueva tragedia, donde tenemos 5 estados damnificados y tenemos particularmente en Veracruz, digamos, yo diría el punto crítico de afectaciones de esta situación, porque al día de hoy hay municipios incomunicados, como yo decía, los municipios rurales, y es donde también todavía los niveles en algunas partes de agua no han disminuido con respecto a lo que pasó del desbordamiento del río. Entonces, tenemos que planificar que lo que hay es insuficiente. Que igual los 35,000 millones que tenía el Fonden para atender la dimensión real de lo que cuesta una tragedia también es insuficiente. Y entonces, ¿a dónde tenemos que caminar? Sí, a pensar que el tema de, ¿cómo lo hemos hecho? Protocolos protección civil, mejorarlos, hacerlos más efectivos, las alertas, tener protocolos de evacuación, tener listos, porque van a venir más. No lo decíamos, no lo queremos, esto es una tragedia, pero tanto el calentamiento climático, tanto las condiciones geográficas, que fue con lo que empecé, nos tienen que obligar a replantear como nación un proyecto y una visión a futuro de cómo y de cuánto tendrían que ascender esos fondos. Por supuesto que también los seguros que sabemos que pueden contratar los estados propiamente para estos desastres naturales, como el de Veracruz, que se canceló este año lamentablemente, pero cómo podemos nosotros proteger eso para que las personas puedan restituir el daño que presentan ante una desgracia así.
Y es algo, Tania, que no solo es requerido en México, sino en todo el mundo siempre, porque desastres naturales suceden en todos los países. Aníbal,
la realidad de las cosas.
Recordemos lo que sucedió, por ejemplo, no sé, me viene Katrina en los Estados Unidos,
por supuesto,
en la zona
o los incendios
de Luisiana, o los incendios
de Los
Aníbal,
Ángeles.
El utilizar la tragedia como herramienta de golpeteo político, yo creo que es algo que no tendría que darse y que a la oposición no le funciona. Tan no le funciona que los aleja aún más de la mayoría de la población.
Sí,
no sé
sí,
qué opinas,
sin ninguna duda. Y desde el PAN lo hemos comentado desde el inicio de esta tragedia. Primero que todo, solidaridad y empatía con los cientos de miles de conciudadanos de estos 5 estados que resultaron afectados. La realidad de las cosas es que el gobierno no es responsable por los fenómenos climatológicos. De lo que el gobierno sí es responsable es de la planeación. Es
la
de
respuesta.
Tener, sí, es tener una planeación, tener un plan de contingencia en el momento que sucedan estas catástrofes. Porque tú acabas de comentar un ejemplo muy claro. 2005, el huracán Katrina. En Estados Unidos se vivió inundaciones, hubo fallecimientos. En el mismo año, en nuestro país, hubieron dos huracanes, impactaron dos huracanes, donde solo hubo una sola víctima. ¿Por qué? Porque teníamos un sistema de protección civil robusto.
Y
que únicamente
el impacto fue menor, eso hay que decirlo, mucho menor.
Sí,
Katrina,
pero
fue un fenómeno devastador.
Fue un huracán categoría 5, como el que impactó hace 2 años en Acapulco, el huracán Otis.
Todavía Otis más.
Todavía. Donde hubo alertas sobre la magnitud del meteoro que se acercaba. Como también en esta ocasión existieron. La CONAGUA emitió desde el día 8 de octubre alerta señalando el incremento y la posibilidad de lluvias severas en los estados, y el gobierno no actuó en consecuencia, no se llevaron a cabo los protocolos para atenuar. ¿Iba a impactar? Sí, pero el gobierno tenía la responsabilidad de activar estas acciones para minimizar los riesgos y los daños que pudieran provocarse. Entonces esto habla de un gobierno que, si bien no es responsable de que caiga la cantidad de agua que cayó, sí es responsable de no haber estado preparado. Y una parte por lo que corresponde a estos protocolos de salvaguarda previos a la llegada a la contingencia. Segundo, estas acciones negligentes, como ya lo comentó la diputada Larios, de no haber contratado o estas pólizas de seguro, estas agencias externas que permiten la atención con recursos suficientes para la atención de estos daños, pues es una negligencia total de los gobernadores de los estados. Y luego fíjense la contrariedad. La gobernadora de Veracruz cancela póliza. Crea una agencia de gestión de riesgos que no funciona. La crea en papel, sin capacidad técnica, sin los recursos suficientes. Y después de la tragedia, establece un fondo con características similares a las que tenía el Fonden. Entonces aquí no se habla o no se busca hacer escarnio de una tragedia, porque no somos iguales. Aquí se trata, por una parte, de colaborar, de ser solidarios, de prestar todas las facilidades para que el gobierno pueda hacer su trabajo, porque aquí el afectado no es un partido o es otro, son los ciudadanos. Y ese compromiso lo tenemos muy claro.
Pedro.
Mira, yo creo que los desastres que tienen un origen en fenómenos naturales, que no son desastres naturales, tienen dos denominadores comunes, que siempre se repiten. Uno es que son imprevisibles, en magnitud, en momento, en tiempo, en dimensiones y en impactos. Y otra, que van a ser aprovechados por las oposiciones políticas al gobierno en turno para golpear. Lo vimos en España, o sea, no es para escandalizarse. Lo vimos en España con las radas, ¿no?, del año pasado, que fue una campaña de golpeteo terrible, ¿no? No importa el color, eso siempre pasa. A mí eso no me preocupa. Yo lo que veo aquí es que se está hablando de personas afectadas. Uh-huh. En los dos discursos de ustedes se habla de personas afectadas. Y se habla con mucho tino de la necesidad de planificar respuestas. Pero yo les diría, ¿saben qué? Cambien el sujeto. Son comunidades afectadas, porque la respuesta a los desastres causados por fenómenos naturales, sean los que sean, en este país invariablemente es una respuesta comunitaria, no es una respuesta individual. Y si no solo viéramos al futuro, sino si también viéramos al pasado, aprenderíamos que la población mexicana tiene una enorme experiencia en manejo de situaciones de desastre, una enorme experiencia que nunca va a igualar ningún gobierno, ni del PRI, ni del PAN, ni de Morena, Y creo que lo que tenemos que aprender es de ellos, de las comunidades. Esto, fíjense, me estaba yo platicando con una profesionista, una especialista muy singular, una desastróloga, una geógrafa experta en el análisis de desastres de origen natural, que fue la que me dijo: no hay desastres naturales, hay desastres de origen natural, pero los desastres son sociales. Y los desastres siempre tienen que ver con una mala planificación, no de la respuesta al desastre, sino de permitir que se pueble la barranca, de permitir que en el curso del agua se construyan casas.
Donde hablamos de la planeación y de la gestión de los riesgos y la atenuación de del posible impacto que puede tener.
Pero ante eso, lo que es fundamental, ella me dice: mira, las comunidades se inundan, se caen desde los tiempos que tú quieras, y ahí están.
Pero hay que...
y son resistentes. ¿Y por qué son resistentes? No porque hay individuos heroicos, no porque hay individuos abnegados, sino porque son tejidos comunitarios que resisten y que saben resistir.
Bueno, aquí creo que hay que fortalecer los sistemas de protección civil que nos van a permitir prevenir estos riesgos. ¿Y cómo vamos a fortalecer un sistema de protección civil si estos sistemas son desmantelados? Y si quienes están al frente de esas responsabilidades, que son enteramente técnicas, o sea, que quien está al frente de un área especializada en protección civil, en seguridad pública, yo sí estoy convencido que es una persona técnica, sin ningún sesgo ni distingo partidista, que vea por una respuesta inmediata a este tipo de situaciones. La realidad de las cosas es que tenemos al frente del Sistema Nacional de Protección Civil, y en el caso específico de Veracruz, a dos personas que no tienen una capacidad, una formación técnica en estos temas. Entonces no podemos fortalecer un sistema que nos ayude a generar las condiciones para atenuar una posible, un posible desastre, si el propio gobierno no está buscando o no está generando las condiciones necesarias para que esto suceda. Y ese sí es un planteamiento que desde la oposición hacemos a que dejen de tener en estos cargos, a potencializar la ideología respecto de la técnica, porque aquí están las consecuencias.
A ver, Tania, levantaste la mano.
Gracias. Yo quiero dar tres ideas que me parece importante. Uno, señalar, analizar, evaluar, calificar las actividades del gobierno, sea cual sea, como dices, sin distingos partidarios, es una tarea que se hace, que es un derecho que tenemos y que la han hecho todas y todos. Como tú dices, hay formas de hacerlo. Uh-huh. Nadie puede lucrar ni sentirse feliz por una tragedia que está azotando nuestros estados. Perdonen, pero México, todos tenemos familiares en distintos estados de la República, por lo menos yo, y da preocupación por tus familiares, da preocupación por las personas que viven ahí, da preocupación por los videos que gracias a las redes sociales podemos tener acceso y ver gente desesperada, ver gente sufriendo, ver gente con necesidades. Sí te hace tener no solo empatía, solidaridad y decir que necesitamos somos todos, y que si nosotros, por ejemplo, sucedieran, o los que están sucediendo ya, las comunidades se apoyan entre ellos con redes solidarias y empiezan a tejer socialmente una forma de hacerle frente a cualquier tragedia, porque así somos los mexicanos. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, los mexicanos somos de los que se levantan a ayudar al prójimo y ayudarnos entre todos para salir adelante. Lo hemos demostrado en el temblor, y así pasa, como en la Ciudad de México,
lo hemos demostrado,
en todos,
menos en el Senado, menos en el Senado, donde no se pudieron poner de acuerdo para donar aunque fuera un día de dieta. Y qué bueno que mencionas
lo de tejer. Pero también mencionar mis tres ideas.
Bueno, nada más sobre la primera.
Ok.
Y es importante, tú desde la oposición, ¿qué mensaje le das a quienes simpatizan con el PRI o con el PAN o con la oposición en general, que no están de acuerdo con los gobiernos de la Cuarta Transformación, sobre las manifestaciones que hubo con respecto al apoyo en centros de acopio, con víveres, con colchonetas, con lo que se necesita, diciendo no se los vamos a mandar porque disfruten lo votado?
¿Sabes ahí qué pasa? No, eso no.
Dale
dijeron. No, nadie dijo
yo
disfruten
lo votado.
Pero puedes decir. Bueno,
a ver, no podemos generalizar.
Por eso no podemos generalizar. Estoy diciendo, danles un mensaje, ellos que son simpatizantes de la oposición, para que sean una oposición responsable.
Pero no aquí.
¿Qué mensaje les dices?
Aquí el tema es distinto.
Diles algo.
Recordemos que los centros de acopio que han dirigido autoridades han sido investigadas, porque se ha comprobado con investigaciones periodísticas que de esos centros de acopio, eso sucedió en los pasados, llegaron y uno le pusieron un tag, llegó a un mercado.
No vayamos tan lejos.
Ese fue un montaje.
Pero ahí está la información. No, al final, entonces, déjenme, no, porque no me dejan aclarar mi punto. Mi punto se profundiza más.
Sí, pero lo del tag no fue cierto.
Hay desconfianza, la desconfianza es legítima, de decir a dónde va a llegar. Yo como mexicana, como ciudadana, históricamente donde se han hecho las donaciones es en la Cruz Roja, digamos, ¿no? Entonces hay instancias,
la
hay instancias.
En la Cámara de Diputados,
la defensa,
en
la Marina,
Cámara de Senadores.
No acabas de hablar del heroísmo.
Pero Dios, está mal. O sea,
a esos me refiero.
Yo pregunto, ¿está
a
mal?
A esos me refiero.
No. O sea, dijeron, cada mexicano,
no,
cada mexicana.
No les vamos a dar nada porque votaron por Morena.
No,
vamos a
retomar. Todavía no me dejan hablar.
Lo dijeron.
Déjenme hablar porque todavía no me puedo exponer mi
malo que los
punto.
Estuviéramos mandando.
Entonces,
a dudarse a través de tandas como Villaflores Peña Nieto.
Bueno, pues en la Ciudad de México está el Comité de Solidaridad, donde está pidiendo el gobierno donaciones en dinero, en transferencias, para darse supuestamente como intermediario, lo cual está mal y yo condeno.
¿Y está bien que nos hayan mandado a hacer tandas
entonces,
en Villaflores?
No, pues por supuesto
tandas,
que tampoco está
entonces,
bien.
Presidente.
Nosotros buscamos las mejores prácticas, Juan, pero aquí lo que estamos viendo es que la ciudadanía tiene derecho a que no le da la confianza, perdón, a un gobierno en un estado o
a
en una
Cruz
alcaldía.
Roja. A la Serena.
A la Cruz Roja sí, a la
Sumar,
Serena sí, pero no a
al
un
Senado,
gobierno.
A la Cámara
y menos
al
efectivo.
Hay formas de desconfiar. Y otra cosa, yo por lo menos, tenemos nuestro centro de acopio, yo presenté un punto en el Congreso para que todos los diputados en sus centros de acopio se abrieran los módulos de atención ciudadana y pudiéramos hacer llegados con personas que pudieran acreditar que esas mismas mercancías con folio, con forma de esto se llegó, esto se entregó, como se debe de hacer.
Pero
con
hablas
transparencia
de un centro
total.
De acopio del Congreso local.
El Congreso
o del
local
PAN.
Siempre ha funcionado, el Congreso local siempre ha funcionado como centro de acopio
y qué
para
bueno,
los desastres
que lo hacen
naturales.
Por transparencia.
Y los módulos de atención Ciudadana igual. Morena votó en contra de esta propuesta. Eso fue lamentable desde mi punto de vista, pero no es cierto. Y por lo menos nosotros decimos, o ellos dijeron, no vamos a donar un mes de nuestro salario. Y nosotros no vamos a donar un mes, vamos a donar más, porque no es una bicoca lo que tenemos que dar y ya cumplimos y ahí está nuestra digamos, foto. Nuestra corresponsabilidad ciudadana. No se acaba ahí, porque ya hablamos de cuál es el nivel de la necesidad. Pero lavarte las manos, por yo eso, creo, Tania, que desde un gobierno diciendo vamos a donar el salario, teniendo en cuenta el presupuesto total de un país, teniendo en cuenta que México al año se está endeudando 1.5 billones de pesos, puede ser muchísimo más.
Y el FONDEN representaba el 0.4%.
Yo espero que sea muchísimo más el apoyo que destine el gobierno.
Los más de 10 millones de mexicanos que salieron de la pobreza, cuando ustedes están diciendo que estamos endeudándonos, que está muy mal el país, que económicamente nos está
yendo fatal. Esas son dos dudas que no tienen nada que ver.
No hay crecimiento.
Nosotros estamos a favor de la reducción de la pobreza.
Pero si me permites, yo nomás quiero regresar a un tema.
A ver, Pedro. Y yo cuatro, instituciones, cuatro instituciones.
Cuatro instituciones.
La Cruz Roja, la Sedena, la CEMAR, el Congreso de la Unión, la Cámara de Senadores tienen centros de acopio de ayuda. Sí. ¿Ustedes están de acuerdo e instan a la población a que vaya a donar a esas instituciones?
Sí. Yo, a la Sedena sí, al Ejército sí, claro, a la Cruz Roja sí, perdón, invítalos, a los congresos federales, yo no les tengo la confianza 100% de dónde van a acabar, porque de ahí se los llevan a un centro de acopio de un gobierno local. También las alcaldías tienen sus centros de acopio y después, de verdad, yo sí creo y soy de la desconfianza que no quiero que terminen en despensas para que las utilicen.
Bueno, Cruz Roja, Sedena,
CEMAR,
CEMAR. Invítalos, por favor, a que vayan a hablar. Porque no es el tema de la desconfianza de la institución, sino el discurso que creen.
No,
a los chairos no los vamos a apoyar en Veracruz porque votaron por Morena.
¿De dónde nace? ¿De dónde nace la desconfianza de la población? Tú lo comentabas ahorita. El TAG es un montaje. Yo les quiero preguntar, y no vayamos tan lejos, veamos en esta tragedia que está viendo Veracruz, la alcaldesa electa de Poza Rica, entregando despensas con su nombre y luego a la población. Eso es lo que genera desconfianza. Ella no es la autoridad, ella está inmersa en un proceso jurídico electoral. Y eso es lo que genera desconfianza, que estén utilizando la tragedia los políticos para cargar agua a su molino.
Sí, eso es fatal, que ponga su nombre en las despensas.
O sea, ahí está. Entonces, por eso hay desconfianza. Y esa la genera quienes están en el gobierno.
Arranca con el terremoto del 85.
Pero, perdón.
Pero yo diría, a ver, exhortamos o no a la población a que vaya a los centros de acopio de la Sedena.
Claro, pero ya
de
la no, yo creo que la población siempre ha hecho.
¿Sí o no? Cámara, ¿le pides a la gente?
Por supuesto, aunque los mexicanos toda la solidaridad.
No, aquí ya, no hay, somos no mexicanos, claro. Mexicanos más allá.
Bueno. Cuando el gobierno no cumple su función, es la ciudadanía la que hace el frente. Y eso en desastres naturales de índole nacional, local. A ver, sucede algo en el municipio gobernado por el partido que quieras y es la ciudadanía, es el vecino el que sale a apoyar. A ver, digo, te platico una experiencia personal, hace un mes se quemó la casa de mi vecino. Y salimos los vecinos a apoyarlo, que se te ofrezca, necesitas, porque como lo comentaba la diputada, es la solidaridad del mexicano. Y lo peor
y
que puede suceder
de serlo,
bueno,
nunca
no,
es que si hay voces en la oposición o en el oficialismo Morena, que hacen planteamientos en contra de la solidaridad, en contra de la empatía, por supuesto que no lo vamos a acompañar de donde vengan, porque hay que poner por delante las necesidades, pero por otra vía. También es señalar al gobierno que hay deficiencias, que tienen que hacer su trabajo, que no tienen que lucrar con la tragedia, que no tienen que decir, ah, tú vas a este dinerito porque ya vino la presidenta a dártelo.
¿Y qué se va a hacer a través del PAN y de su relanzamiento justo para abonar a esos males añejos que siguen lamentablemente en tantos municipios arraigados que se desaparezcan?
El PAN tenemos muy claro lo que hemos hecho los últimos 85 años, que es ser parte de un trabajo de una mesa que permita ir construyendo un desarrollo institucional que en los últimos 7 años han venido deconstruyendo. En el PAN estamos convencidos que se tiene que escuchar a todas las voces, que este país requiere diálogo, que este país requiere unión, que este país requiere que todos los que nos encontramos representados en los diferentes gobiernos estatales, municipales, en las cámaras, sean escuchados, para que cualquier acción política pública de gobierno o reforma incluya el sentimiento y la visión de todas las personas y no nomás de un bloque oficialista.
Eso hicieron
que artificialmente
sus
Claro que sí.
¿Y por qué la gente los sacó del poder? ¿Por qué el PAN perdió el prestigio que tenía después de la fundación de Gómez Morín? ¿Por qué se alió con el partido para que, con el que se fundó el PAN para detener sus políticas, que es el PRI? ¿Dónde se construye ese
las circunstancias
que
de México son extraordinarias.
Las bases fundacionales?
Justamente, permítanme decir.
Y perdón, ¿por qué no siguen siendo gobierno si implementaron todo esto que me dices, Aníbal, que en el discurso suena por demás necesario?
Déjame decir algo, ¿por qué dejaron de ser gobierno? La solidaridad y el amor de México no tiene un color y no tiene una bandera. Hay quienes persiguen principios, valores irreductibles al Estado de Derecho, a la democracia, a la justicia social. Y eso es lo que nos une hoy. Más allá de tener diferencias, hoy lo que más preocupa, lo que más necesitamos es tener un bloque de contención ante un régimen que desde el poder está haciendo reformas para contener y conquistar más el poder. Es un tinte autoritario.
Un régimen.
Bueno, Alito dice que estamos construyendo Venezuela.
Eso es lo que... ahí eso están dice. Las acciones. Todavía no hablamos de la ley de amparo, pero la ley de amparo, la destrucción, o por lo menos citando el plan A y el plan B de la reforma electoral que proponían, quitarle la autonomía a un instituto electoral que era autónomo. ¿A quién le serviría? El plan A quería regresarlo y concentrarlo a la Secretaría de Gobernación. O sea, no estamos diciendo ideas ni pensamientos. No,
aquí
estamos
la realidad, como lo comenta Tania, para nosotros tenemos muy claro que está por delante el país. Uh-huh. Y si nos aliamos es en esta circunstancia de defender lo más elemental.
¿El hueso?
El sistema democrático, el sistema institucional, los derechos, las libertades,
los contrapesos. Lo que pasó en Coahuila cuando se andaba...
No, a ver, no vamos a hablar
de lo que pasó. El dirigente de tu partido, Banco Cortés, salió muy indignado. Oye, en una servilleta me prometieron notarías, rectorías de universidades.
Yo prefiero... ¿Me permites una pregunta? Cómplales
al PAN, por lo menos.
Yo quisiera hacerle una pregunta a Juan.
¿Cuál?
Juan. ¿No es buscar un hueso como Morena, recibir a esos políticos que denostaron, que señalaron de corruptos, a esos exgobernadores a los que les dieron embajada, que eran exgobernadores priistas, que los integraron al Senado en las listas plurinominales de Morena? ¿Eso no es un partido desesperado por conservar una mayoría artificial buscando tener a lo peor de la política basados en los hechos y en los argumentos y en los años que ellos mismos señalaron? ¿Ellos no están los que están haciendo y lucrando y haciendo mercantilismo político por los huesos? Porque esos son los pactos políticos a cambio de posiciones, a cambio de irte a vender y entregar a otro partido. No estamos hablando de principios, no estamos hablando de maneras, son personajes señalados por corrupción. Hablamos del estado de Veracruz, ahí está del PAN, Yunes.
Pedro Miguel.
Mira, hay en las ciencias sociales un concepto muy denostado desde la ignorancia, que es el de fuerza hegemónica. Fuerza hegemónica no tiene que ver con dictadura o con democracia. Fuerza hegemónica es el Partido Comunista Chino, pero también lo ha sido la socialdemocracia escandinava.
¿Fue el PRI el partido hegemónico?
El PRI fue una fuerza hegemónica.
Así es.
El peronismo lo ha sido en Argentina, el gaullismo en Francia. En fin, esto no es... que sea democrático, que no sea democrático. ¿Qué es una fuerza hegemónica? Una fuerza hegemónica es una fuerza política que tiene la capacidad de desarrollar un proyecto de nación, un nuevo pacto social. Eso tuvo el PRI después de la Revolución Mexicana, sin duda alguna, y desarrolló e implantó un pacto social que fue primero el del nacionalismo revolucionario y después el del desarrollo estabilizador. Bueno, cuando hace crisis el desarrollo estabilizador, el país se queda sin fuerza hegemónica, pero lo más grave, sin proyecto de nación. Viene la época del PRIAN. A partir de 1988, la alianza vergonzante Salinas-Fernández de Ceballos, que legitima el fraude de 88, hasta 2018 se inaugura un periodo...
Que así lo llamas tú.
Sí, bueno, claro, le puedes llamar de muchas cosas. Pero mira,
sí. O sea, es la construcción de un proyecto de nación de la mano de una bola de corruptos que ustedes señalaron por años.
Déjame terminar.
O sea, eso
es para mí es venderte por un hueso.
Pero, sin ninguna duda.
A ver, ¿qué pasa?
El fraude del 88 de Manuel Bartlett.
No fue de Bartlett.
Ay, Bartlett.
Ya no.
Él lo ha explicado muchas veces. La Secretaría de Gobernación organizaba los comicios, pero no los calificaba ni contaba los.
No, pues entonces
se contaban en el colegio electoral, que era la
Cámara de Diputados. Y si volteamos a ver los diputados integrantes del oficialismo, vamos a encontrar muchos que están ahorita en Morena.
Pero fíjense, en 2018, ¿qué pasa? ¿Por qué se hunde este régimen? Porque no tenía proyecto de nación, lo que tenía era plan de negocios. Mientras ustedes no hagan la crítica y no entiendan eso,
pues eso es una opinión.
El problema es
Morena es un Frankenstein, que lo único que quiere es tener el poder a cambio de lo que sea.
O sea, para nosotros era un plan de negocios
entonces, ¿qué estamos viviendo ahorita?
Bueno, sí, aquí no están haciendo negocios.
La construcción de un nuevo pacto.
De la mano de una nueva camada de nuevos ricos asociados al poder.
Incluye, o sea, imagínate que el nuevo pacto incluye a Yunes, incluye a Morat, incluye al de Hidalgo, ¿no? A Omar Fayad, ¿qué es eso? A Claudia Pavlovich, ¿eso incluye?
Sí.
Eso es, que esos tienen.
¿Cuántos contaste?
Esos tienen, no, pues es una gran lista. ¿Pero de todos los vendidos?
¿Cuántos?
También podemos agregar José María Tapia, que era el que dirigía el Fonden, que fue señalado por la presidenta corrupción, de la República.
Y luego la presidenta de la República le alza la mano como su candidato.
Es miembro de Morena desde 2019, candidato de Morena en Querétaro. ¿Eso lo vale? Para mí están traicionando el valor que podíamos reconocer de una lucha para ser diferentes, por eso se salieron del PRD, y para permanecer en su ideología y buscar un movimiento. Pero ese movimiento, a la hora de aceptar a lo podrido de cualquier partido político, a lo que tendríamos que como país decir,
desechar
y desterrar verdaderamente la corrupción, a los que han lucrado con la política, a los que han sido mercantilismos y mercenarios de las necesidades sociales a costa del lugar desde una posición que es para gobernar, para crear igualdad, para reducir las brechas de desigualdad, esa gente no debería tener cabida en ningún partido político.
A ti la historia te salvó de acusarnos de haberle dado cobijo a Germán Martínez y a Lili Téllez, qué bueno. Y en tu caso, es que es muy gracioso que tu gran crítica, Morena, sea...
Es una de ellas, porque
todos los que mencionaste.
Erubiel Ávila. Erubiel Ávila con la gobernadora. Ah, por supuesto. A ver, espérate, me faltó una más.
Alfredo del Mazo.
Me faltó una más. Que se mueren en el Estado de México de Morena son los primeros, y la gobernadora Delfina en sufrir esto. Alejandra sin moral. Ahí está dentro de sus filas. La que fue la campaña, la denunciaron hace poco en la campaña. Oye, diciendo que tenía dinero en España. Ese tipo de personas. Oye,
los están destruyendo porque destruyeron sus principios, porque hay incoherencia. Diputada, y me quiero regresar a algo que comentaste.
Un minutito, por favor, ya, si se nos acaba
el proyecto. El proyecto que nosotros encabezamos era mercantilista y era de negocios.
Sí,
y ahorita vemos una nueva camada de nuevos ricos asociados al poder. Ajá. Y ahí no decimos nada.
No son nuevos ricos, son 13 millones de mexicanos que salieron de la
pobreza.
Si tú sigues hablando de la economía en México con la bandera del PAN, muy lejos están de sus aspiraciones electorales.
Adán Augusto, que en un mes el gran emprendedor tuvo 73 millones de pesos. No. Ese sí salió adelante.
Se lo heredó su abuelita.
En dos años, mexicanos, todos deberíamos de aspirar a en dos años tener 70 y tantos millones de pesos, porque ese es el gran ejemplo de salir de la pobreza del coordinador de los diputados de Morena, que además está pegado a los crímenes de la barredora, porque su persona que le mano derecha, sí, pues ya está en la cárcel, pues la mano derecha, Hernán Bermúdez. Entonces,
a ver, espérame,
pero el gobernador nunca se enteró. O era un inepto.
Dice que no sabía, pero sí, entonces, contrario, o sea, ¿qué hacía? A lo que López Obrador decía, Pedro, que había que saber todo lo que pasaba en el país.
No hay una transformación que sea pura como la Corte Celestial, ni en Finlandia ni en el cielo. Los procesos históricos son representación de una sociedad, y esa sociedad tiene muchos lastres.
Debe tener valor.
Pero en lo fundamental, cuando tú contrapones un individuo a 13 millones, estás cometiendo un error terrible, que es el error que les ha costado a ustedes, periodistas. Pásame ese papelito que le voy a mandar un regalo a tu presidente nacional, que les ha costado no entender esto. Mira, que es cómo pasó el PRI en porcentajes de votación.
Pero porque se vendieron a Morena los gobernadores.
Perdóname, aquí no había Morena.
Esa es la reflexión.
Aquí no había Morena.
¿Dónde está su cercanía al pueblo? ¿Dónde está su territorio? ¿Dónde está su proyecto de nación? No le vas a echar la culpa a los gobernadores.
En el 2018, cuando en el 2018 los gobernadores del PRI, que tenían problemas y señalamientos e investigaciones de corrupción,
hasta la madre,
vendieron su impunidad para venderse al régimen.
Tenían ustedes un gobernador que era un holograma.
Y ese gobernador está en Morena, imagínate, pobre. Yo le pido mi solidaridad a Delfina Gómez, que hizo mucho y luchó mucho. Y hoy ellos sí hacen una diferencia en lo local con la mafia que llegó a apoderarse ahí. Y en su informe, en la primera fila, ahí estaba Erubiel Ávila alegando lo que debería de ser la vergüenza, porque dejaron de investigar a las personas que, como dicen, traicionaron a la gente o tuvieron un proyecto personal o buscaron lucrar con la política y las necesidades.
¿Cómo van a aprovechar eso en el PRI para tener cuadros que realmente sean patriotas, igual en el PAN, para que no sean lo que ustedes están señalando de otros?
Valores y peor. Yo te digo, Juan,
van a tener que sacar a muchos,
¿eh? Valores y principios, y de verdad que las investigaciones, es más, yo diría, gobierno, investiguen a las personas, Ricardo, que Anaya, tengan nexos, que sí, tengan que
díselo
investigar.
Díselo a la gente que quieres que jalen los votos para el PAN. Ricardo Anaya es un gran cuadro. ¿De veras así lo
sostiene? No tengo ninguna duda.
Lili Téllez representa los ideales democráticos de México.
Y Erubiel Ávila representa Ricardo los de Verde, y Barlet representa los de Morena.
Alejandro Moreno representa el sentir de la nación.
Alejandro Moreno representa la lucha, la oposición, y no venderse a Morena, porque Morena ya quisiera que estuviera dentro de sus filas, y lo sustento. Era la invitación de Morena. Ustedes rogaban que hubiera un primor.
Larga vida Alito Moreno como presidente del
PRI. Lo decía J. Cole. Polensky decía que sonaba mejor el primor que el PRI.
Se nos acabó el tiempo. Tania, Pedro, muchísimas gracias, Aníbal. Qué gusto conversar con ustedes.